Sí, mira, te cuento un poco, o sea, el Hospice Buen Samaritano, además de tener la función asistencial, porque digamos, arranca como una casa que recibe a enfermos y a sus familias en el final de su vida y los cuida, tanto en la casa como en consultorios externos, en dos hospitales públicos de distintas localidades, de Pilar y de San Miguel. Dentro de nuestra tarea asistencial, lo que fuimos viendo a lo largo de estos 10 años es que hace falta mucha gente que sepa cuidar, ¿no? Y que sepa cuidar bien y humanizadamente. Entonces, dentro de nuestra misión, que está dentro de lo que es la misión original del hospice, es enseñar a cuidar y bueno, y dentro de eso estaban los programas que charlábamos hoy. Nosotros tenemos diferentes programas, ¿no? Que atienden a distintas necesidades que vemos en nuestra sociedad. Siempre nos paramos como en la persona que recibimos, que son personas no solo con una enfermedad terminal, sino además sin recursos. Bueno, y vemos quiénes son los que rodean a esas personas y qué les está faltando que no llega, ¿no? Entonces, en esto es que tenemos, bueno, por un lado, trabajamos con lo que sería formalmente la materia, cuidados paliativos, pero en realidad es humanización de la salud y cuidados de fin de vida. En distintas escuelas de enfermería pública damos este curso, que son cursos intensivos de 3 meses, también adentro de los hospitales públicos para la gente en formación, en servicio, porque hoy no es una materia que sea obligatoria. Entonces, el enfermero se recibe, el trabajador social se recibe, pero tal vez no cursó esto, ¿no? Y bueno, nosotros lo que decimos en realidad es, la última etapa es una parte del ciclo de la vida. Y bueno, y todos tenemos que tener herramientas para acompañarla, y por eso, bueno, nuestra misión es enseñar a cuidar. Y dentro de eso, te contaba también que tenemos como alianzas con escuelas públicas y privadas de las zonas donde está nuestro hospice, y trabajamos con los chicos de secundaria, porque bueno, también lo que vemos es que gran parte de por lo cual no se sabe muy bien cómo enfrentar este momento es que nos lo fue sacado como privilegio de nuestras familias, de nuestras culturas, ¿no? En la antigüedad, la persona tal vez fallecía en su hogar, estaba el abuelo, estaba el niño, venía el médico de familia. Entonces, la muerte formaba parte de la vida, y la despedida formaba parte de la vida, y los duelos sanos formaban parte de la vida. Entonces, como que todos tenían las herramientas naturales, que en realidad todos las tenemos escondidas. Pero bueno, la sociedad en la que estamos nos la fue tapando porque bueno, los temas que nos dan miedo los podemos o atravesar o esconder, ¿no? Y bueno, entonces nuestra propuesta desde el hospice es acompañarlos a ver cómo se cuida, a ver cómo se acompaña en esta etapa y ver que puede ser un proceso maravilloso para el que se va y sobre todo para los que quedan, ¿no? Que son los que necesitamos que sigan generando salud. Entonces, nosotros muchas veces decimos, es como que la muerte está medicalizada y en realidad es propiedad de la cultura, propiedad de la familia, ¿no? Está bien que intervenga, digamos, la medicina cuando hay una enfermedad grave, ¿no? Pero puede ser una muerte tranquila también, ¿no?
Claro, sí, no siempre es una enfermedad terminal, ¿no?
Claro, entonces la verdad que nosotros, al tener el privilegio de cuidar a las personas en el final de la vida, a pesar de que vienen con una enfermedad, vemos que es una etapa maravillosa. Entonces, tal vez no es antinatural que vos entres al hospice y estén mis hijos tomando el té o los hijos de una de las enfermeras o de los médicos con las personas que están ahí, con los familiares, o sea, como que forma realmente parte de la vida. Y bueno, como el dolor y como la alegría, ¿no? Entonces, cuando hay alegría, la alegría es mucho más profunda y como el dolor está acompañado, también se divide, entonces es una buena, es un buen ámbito, ¿no?
Marcela, esto que decías al final, una etapa muy buena que forma parte de la vida, creo que es una de las cosas que tenemos que tomar conciencia. Y te cuento que estamos en sintonía con nuestro querido Papa Francisco, porque hoy en la misa celebrada hoy jueves, 1 de febrero, en la Casa Santa Marta, allí en Roma, ha hablado justamente de la muerte. Mirá vos qué coincidencia, o diosidencia. Dice, el Papa decía esta mañana que la muerte es un hecho que nos impacta a todos y que llega más tarde o más temprano, pero llega, ¿no? Y dijo esto el Papa, que no somos ni eternos ni efímeros, somos hombres y mujeres en el tiempo, y que estaría bueno que empecemos a hablar de la muerte, decía el Papa, justamente en el día de hoy. Así que mira vos qué importante no, tu presencia.
Es maravilloso que él lo pueda traer de esta manera, porque además yo creo que, por lo menos esto es ya mi experiencia personal como voluntaria, ¿no?, en el hospice, y lo veo también el impacto en mi familia, pero cuando uno se anima a empezar a hablar de la finitud, de la muerte, yo lo vivo como una posibilidad para acercarnos a Dios, porque a Dios, a la trascendencia, al credo que cada uno quiera profesar, pero sin duda a la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Porque ahí uno se da cuenta que es finito, y cuando uno se da cuenta que es limitado, no queda otra que el asombro al misterio, ¿no? Entonces, cuando uno acompaña a gente en el final, los que quedamos, uno dice, en realidad hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, que como no tienen una respuesta desde lo fisiológico, desde lo racional, nos dan la posibilidad de abrirnos al misterio. Y yo creo que eso también nos da la posibilidad de abrirnos a la fe, porque somos seres espirituales todos, ¿no?, tengamos religión o no. Y eso uno lo ve en el final de la vida. Hay gente que ha renegado de su religión, o que ha tenido una mala experiencia, pero en los últimos días, las últimas semanas de vida, necesitan religarse con lo sagrado, con lo trascendente. A veces le ponen el nombre de Jesús, de la religión que recibieron en un hogar o en un colegio. Y hay veces que bueno, es como algo más sagrado. Pero bueno, nosotros los católicos creemos que, bueno, Jesús es una persona viva, ¿no? Pero que uno ve que el poder hablar de frente de la muerte hace, y sobre todo uno lo ve con los chicos, lo que yo te contaba, los chicos de secundaria, que vuelvan a tener como ese respeto por lo sagrado de la vida, ¿no? Que, bueno, a veces nos lo da mirar de frente a la muerte, ¿no? Es como una cara de la misma moneda.
Marcela, vamos a ir a una pausita, nuestra primera pausita musical, cuando es la hora 13:15 minutos. Te estamos acompañando aquí en Radio María con esta propuesta de los jueves, que es el cuidado de la vida, y hoy estamos, bueno, tratando de, a través de la mano de Marcela Especos, de empezar a ver dónde, qué es esta etapa de la muerte, qué es, qué significa, cómo imaginarnos, ¿no?, esta pregunta que ya está posteada en la red social de Facebook. Si estuviera viviendo el final de mi vida, ¿dónde, con quiénes y cómo me gustaría que sea y por qué? Preguntarnos, ¿no?, sobre la muerte, animarnos un poquito a meternos en esta etapa también que forma parte de la vida, como decía Marcela. Vos podés dejar tu mensaje al 3518-171-593 en nuestro WhatsApp, o dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre.
Zamba para no morir, está cantando Mercedes Sosa y estamos dialogando con la licenciada en Ciencias de la Educación, Marcela Especos. Ella es voluntaria de los PIS Buen Samaritano y estamos hablando de esto de humanizar el cuidado. ¿Qué enseñanza nos está dejando, nos estás dejando, Marcela, en tan poquitos minutos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta adentrarnos en este tema? Como recién nos decías vos, cuando uno se anima a hablar sobre la finitud, sobre la muerte, se encuentra con la posibilidad de entender que es parte de la vida la muerte, ¿no?
Sí, Gabriela, por eso yo te decía, a veces cuando uno dice, bueno, enseñar a cuidar, bueno, siempre hablamos, ¿no? Tanto con los profesionales como con los voluntarios. Primero es preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa, ¿no? Sobre esos miedos. Y por eso decíamos, cuando uno empieza trabajando desde la escuela, que en realidad están los contenidos, la pérdida, ¿no? Si uno podemos trabajarlo desde chicos, se da cuenta que es mucho más natural y más sencillo, ¿no? Entonces, y eso te decía, yo lo veo con los hijos de todos los voluntarios, dicen en hospice hay más de 120 voluntarios, y su tarea como voluntario impacta en su familia, ¿no? Como la mía, como la de cualquiera de los que estamos. Y vos ves que los chicos hablan con otra naturalidad, porque, bueno, evidentemente, bueno, es un tema que se toca, ¿no? Y eso vemos que es sano, uh-huh. para todos.
Hay un mensajito que llega por aquí y dice, me cuesta mucho hacerme esa pregunta, ya que me doy cuenta que le tengo miedo a la muerte. Los escucho desde el trabajo, nos cuenta Miriam desde Buenos Aires. Y bueno, nos deja un gracias, gracias a vos, Marcela, que estás acompañándonos también en este tema tan tan importante, ¿no? Otro mensajito, sí.
No, tal vez, Gabriela, lo que yo te quería decir es, primero que tenemos como que normalizar las cosas y es natural, ¿no? Porque si a mí nunca me hablaron de algo y es algo que todo el mundo y las películas todo se asocia con tanto dolor, es normal que es como si fuera la similitud con un parto, ¿no? Si mi hija lo único que ve es lo que muestran las películas de cómo es un parto, bueno, nadie querría tener hijo, ¿no? Uh-huh. Y cuando escuchan a su mamá o a su tía o a su hermana y cuentan que además de lo doloroso que está lo más hermoso de la vida, bueno, la parturienta va con otro ánimo, ¿no? Claro. Acercarse a ese momento. Y el otro día, cuando después que no pudimos hablar y me quedé pensando, pensaba en eso, que lo importante, por ejemplo, no sé, en el parto, el curso de preparto que se involucra al marido, ¿no? O a la persona que te va a acompañar en ese momento. Entonces te dicen, mira, le va a pasar esto, le va a pasar el otro, lo tenés que ayudar a respirar, podés decirle esto, no podés. Y que el médico, y que está la partera, que en los cuidados paliativos nosotros decimos que es la enfermera, ¿no? Y que el médico interviene cuando las cosas no andan bien, sería, de alguna manera, ¿no? No quiero decir algo que no es, pero muy generalmente, ¿no? Y cuando a nosotros nos muestran todo lo que puede pasar y que puede ser, bueno, es un nacer a otra vida, ¿no? Entonces, hay un médico paliativista español que se llama Enric Benito, que se dedica a todo lo que es la espiritualidad en el final de la vida, bueno, y él siempre usa esa metáfora, y él dice, es como que alguien que esté por partir o por parir, él usa, ¿no?, el parir y el partir como similitud en la vida, en el inicio y en el final, y dice, es como que uno le diga, la mujer quiere dar a luz, y uno le diga, no lo tengas, es como querer ir contra el ciclo natural de la vida.
Claro.
En cambio, si uno le dice, tranquila, va a estar todo bien, ¿no?, ¿cómo cambia esa escena? Y uno lo vive así en el final de la vida, ¿no? Cuando hay capaz que un hijo que dice, no, mamá, no te vayas, no quiero porque voy a sufrir. Y esa persona se va con sufrimiento porque no puede frenarse el ciclo de la vida. Pero cuando uno está acompañado y uno lo acompaña con palabras de tranquilidad, cuando la familia, y para eso está el equipo de salud y el equipo entrenado, que acompaña a la familia a estar parado en ese momento, porque no es, por eso digo, no está mal que uno tenga miedo, porque no es fácil tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la misma pregunta que nos hacen muchos voluntarios, voy a poder estar, y a mí me da miedo pensar en ese momento, cómo yo voy a hacer para estar en ese momento, y lo que uno va viendo es que cuando estás acompañado por gente que lo hace a diario, y lo acompaña también, uno ve que puede ser hermoso, ¿no?, dentro del dolor. Y bueno, los que tenemos fe y vivimos la experiencia del dolor y de la cruz desde esa mirada, sabemos que puede haber maravilla en el dolor también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me hiciste acordar de mis primeros días de voluntaria, y yo tenía el mismo miedo que tendría esta señora que llama por teléfono, ¿no? Y claro, una de las enfermeras me dice, hay que acompañar a esta familia, hace 10 años hay que acompañarla porque esta familia acaba de llegar y la persona está por partir, y yo digo, ¿qué voy a hacer ahí adentro, no? Y me acuerdo con Laura, que es una de nuestras coordinadoras de enfermería, y ella fue haciendo entrar uno por uno, fue hablando, y dice, a ver, ¿quién tiene recuerdos de tu madre? Bueno, contame los recuerdos lindos que tengas de ella. ¿Qué te dejó para vos en la vida? Empezó a armar todo un diálogo en esa habitación, y uno veía como la cara de Mirta, que era la persona que estaba, se iba como relajando, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ustedes tienen fe? Sí, bueno, podemos rezar todos juntos, ¿qué le quieren pedir a Dios en este momento? Y bueno, al final creo que fue uno de los momentos más lindos de mi vida, ¿no?
¡Qué hermosa, qué riqueza!
Y había llanto, había dolor, por eso digo, no es que es todo color de rosas, ¿no? Y después lo que uno ve es que, bueno, a los 10 días, a los 15, al mes, al año, la familia vuelve, ¿no? Y dicen, no voy a olvidar nunca lo lindo que fue la partida de mamá. No me voy a olvidar nunca lo que hicieron, lo que hizo el hospice. Entonces, y bueno, y esa gente es la que después se acerca y empieza a colaborar. Es como una cadena, ¿no? Entonces, si yo pude vivirlo así, me gustaría que mi vecina también lo viva de esa manera. ¿Cómo puedo ayudar? Y bueno, y así surge la formación, ¿no? Porque, bueno, hay que empezar a dar cursos porque la gente quiere aprender a cuidar también. Es verdad, uh-huh, ¿no?
Eso es interesantísimo, ¿no? El que la gente quiera aprender a cuidar a otros y acompañarlos en el final de la vida y poder recibir todo esto, ¿no? Poder decir, no me voy a olvidar nunca de la partida de mamá, qué linda que fue la partida de mamá, sí, a pesar del dolor, ¿no? Y el sufrimiento por la pérdida, pero esta riqueza que está escondida al final de la vida nos la perdemos muchas veces, ¿no? Por esto. Marcela, Ricardo de Olivera, de Oberá Misiones, Ricardo Olivera de Oberá Misiones, nos dice que él tiene una experiencia con una hermanita carmelita. La hermanita tenía cáncer y una vez él le preguntó si le tenía miedo a la muerte y la hermanita le dijo que no le tenía miedo a la muerte, que estaba muy feliz porque iba al encuentro con mi Dios, le dijo, ¿no? Y esto le quedó impactado a Ricardo esta anécdota, ¿no? Qué bonito. Elías también nos deja este mensaje, acompaña junto a su esposa a las personas que pierden familiares y amigos. En todo este tiempo se han preguntado qué es la muerte y ellos nos comparten esto. La muerte es un dormir entre hombres y un despertar entre ángeles. Gracias por el programa y bendiciones. Acá dice por aquí, otro mensajito que llega, la muerte es parte de la vida, no olvidemos que en diferentes partes del mundo es fiesta, es un paso de crecimiento, dice Marcela de Tandil.
Sí, es por eso, es como volver a ponerla en su lugar, porque yo creo que, bueno, como todas las cosas creadas por Dios tienen un sentido, algunas nos cuestan más y otras menos, pero bueno, es como si está puesto para algo, y eso yo desde mi experiencia de mi voluntariado digo, bueno, a mí acompañar a otros a partir resignifica mi vida todos los días, ¿no? Porque lo que creía que era tan terrible a veces no lo es, y por otro lado después tener ese equilibrio, ¿no? Decir, bueno, y también es importante algo que me parece medio banal hoy, pero también es importante, no es porque uno esté trabajando y acompañando, entonces por eso digo, es un equilibrio como difícil, y después ver como que cada persona es diferente como atraviesa, ¿no? Y uno tiene que tener ese respeto y acompañar ese proceso siguiendo la voluntad de la persona. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros en el hospice hay una pregunta que es muy buena, que nosotros le preguntamos cuando tenemos poco tiempo, porque a veces no llegan en el tiempo que nosotros querríamos, a veces llegan muy próximos a partir, hay personas que están hasta 2 días o un día, y sin embargo sabemos que todavía hay mucho para hacer por esa persona, ¿no? Y bueno, y lo primero que le preguntamos es, ¿hay algo que tenemos que saber de vos para ayudarte mejor, para acompañarte mejor, para cuidarte mejor en estos días? Y ahí es como que la gente, primero que agradecen poder hablar de que alguien les diga que va a partir, ¿no? Porque muchas veces se encuentran con, bueno, ¿y qué pasa, enfermera? ¿Estoy mal? No, estás bárbaro, vas a estar bien. Y la persona se da cuenta por su cuerpo, se da cuenta por las caras de sus familiares, se da cuenta por comentarios que escuchan. Entonces, cuando alguien le dice, y las cosas no están bien, ¿no? Tampoco es que hay que decir, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, gradual, con sinceridad y con aplomo, ¿no? No están bien, pero estamos acá para acompañarte. Uh-huh. Y es como que la persona, todo eso que lo intuye, lo puede expresar. Entonces, así, es como que no lo dejamos solo, sino es como que sería un tema que nadie quiere hablar. En cuidados paliativos se habla de una metáfora que es como el elefante blanco en el baño, ¿no? Decir, todos sabemos que algo va a suceder, pero estamos todos encerrados dentro de un baño con un elefante, pero nadie hablamos de que hay un elefante, ¿no? Uh-huh. Y todos estamos aplastados y asfixiados por ese elefante, ¿no?
En cambio, hay que hablarlo.
Miren, sí, esto está pasando. Bueno, ¿y qué me pasa con esto que está pasando? Y bueno, hay llantos, hay reconciliaciones, hay despedidas, hay muchos pedidos de perdón, hay... Entonces tal vez pasan cosas que esas son las que digo que traen nueva alegría, ¿no? Y que traen paz. Uh-huh. La verdad que es eso, cuando vos recién decías lo del paso, sí, hay momentos que parece como que se junta, ¿no? El cielo con la tierra en esos momentos.
Uh-huh. Marcela, bueno, vamos a ir a otra pausita musical, porque en la música las personas van, nuestros oyentes van internalizando todo lo que vos nos vas diciendo y tanta sabiduría, ¿no? Que es esto de estar siendo este puente, ¿no? Entre nuestros hermanos y el final de la vida. Así que a ustedes que nos están escuchando pueden enviarnos un WhatsApp al 3518-171-593 o pueden también dejar su mensaje grabado, estaría lindo escucharlos. 0351-4200-700 está Belén Castillo en la atención telefónica. Para quien nos preguntaba cuál es la sintonía de Radio María en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, la pueden encontrar en 91.3 del dial. Radio María tiene más de 230 repetidoras en todo el país, así que bueno, ustedes vayan preguntando y yo les voy diciendo. De lo contrario, pueden escuchar la radio a través de la página www.radiomaria.org.ar, escuchar en vivo y ahí escuchan el programa del día. O también a través de la aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que lo puedes bajar en tu celular y escucharnos desde allí. Cuando regresemos, seguimos charlando con la licenciada Marcela Especos.
No hay que temer si sola no estoy. La vida nunca es fácil, pero sé a dónde voy. Siempre llena de preguntas, así es como soy. Pasé cada momento buscando algo en que creer. Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día siendo en mí. Desde la oscuridad, el amor que me ha salvado, recibo de ti. vuelvo a empezar de nuevo otra vez. Con tu mano en la mía, más fuerte estaré. Quizás mi paso es lento, pero yo llegaré. Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que has hecho en mí.
Desde la oscuridad
del sol de un nuevo día, siendo en mí.
Veo la luz
desde la oscuridad. El amor que me ha salvado lo recibo de ti.
Fuerza esta canción, Gloria Estefan, haciendo Desde la Oscuridad. Estamos como todos los jueves dialogando con nuestros hermanos y amigos del Hospicio Un Buen Samaritano, allí de Pilar y San Miguel, y estamos dialogando hoy con Marcela Especos. Gracias, Marce, por tantas enseñanzas. No sabés la cantidad de mensajitos que hay. ¿Querés que te cuente alguno?
Dale, buenísimo, Gabriela.
¿Sí? Mira este, la verdad que me hizo saltar algunas lagrimitas, pero dice: buen día, mi papá falleció hace 2 meses en un accidente, de un día para el otro. Mi hija, al verme triste, me dijo con sus 4 años, mamá, no estés triste, ¿sabes lo que pasó? Vino Dios y le dijo al nono, nono, ha llegado la hora de ir al cielo, y el nono le dijo, bueno, y Dios abrió sus brazos y se lo llevó, y nosotros, cuando nos muramos, nos vamos a encontrar con él. Sí, entonces dice nuestra amiga, ¿no? Si a los niños desde niños les hablamos de la vida y a dónde queremos ir después de la muerte, terminan siendo nuestros maestros. Bendiciones. Mira qué hermoso testimonio este, ¿no? La verdad
hermoso,
que impresionante.
Sí, pone la piel de gallina.
Me encantó realmente.
Y es lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando forma parte, bueno, es eso, nos deja que los chicos tienen como ese sentido de lo divino y de más a flor de piel. Nosotros nos lo vamos tapando a veces, ¿no? Y bueno, y ellos también nos acompañan a nosotros. Entonces es re lindo poderlo vivir de esa manera.
Sí. Preguntan si hay algún hospice en Bahía Blanca. Preguntan por aquí y nos dicen gracias por la charla, ¿no? Muy bueno el tema.
No, en Bahía Blanca no, que tengo recuerdo no. O sea, sí, en el país hay como 16. Bueno, en Córdoba están las Casas de la Bondad. Que son, digamos, de la Fundación Manos Abiertas. Las Casas de la Bondad son las que son hospices, que hay en San Juan, en Salta y en Córdoba. Uh-huh. No, en Bahía Blanca no, que yo tenga conocimiento por ahora.
Tengo 2 voluntarios. Una es Olga de Palomar, que quisiera saber cómo se puede hacer para ser voluntaria. Después, al final del programa, si querés decirnos un mail, un teléfono para que podamos llamar, para que puedan llamar
sí,
a aquellas personas.
Por supuesto, directamente, digamos, desde la página web del Hospicio Buen Samaritano, y después por localidad los tratamos de orientar, porque, por ejemplo, Casa de la Bondad tiene en Capital, en 11, un hospice. Entonces, según donde vive cada uno, tratamos de que el voluntario quede lo más cerca posible también, ¿no?
Claro, pero ingresando a www.buensamaritano.org.ar ya ustedes los atienden y los pueden guiar.
Totalmente, ahí dice cómo ser voluntario y ahí ya están los teléfonos y todo y pueden averiguar perfectamente.
Muy bueno el tema, yo creo que la muerte, dice este mensajito, es como un parto, pero al revés, cuando nacemos venimos de Dios, cuando morimos volvemos a Él. En ambos casos está el dolor y el gozo. Qué bien entendido, ¿eh? Qué bien entendido que está por aquí. Amigos, gracias por el tema, reconfortante. Mi madre pasó del plano físico al espiritual hace 5 meses, no sin mi más profundo dolor, pero hoy la recuerdo y fue un momento gozoso el de nuestra despedida. Ella estaba sedada, pero sé que sintió la dulzura del momento, dice Analía de Tucumán. Bueno, la verdad que hay muchos mensajes muy bonitos y esto, está bueno encontrarnos con esta posibilidad de preguntarnos algo de lo que nunca hablamos, ¿no? Que es la muerte.
Sí, y ahí que hablábamos también desde la semana pasada de humanización y a veces es, por mucha gente, ¿cómo hago para estar en esa situación? Y en realidad es el momento donde se necesita que un humano se encuentre con otro humano. Y ahí no tenemos todas las respuestas ni todas las habilidades, pero si nos presentamos así, con esa presencia como otro ser humano que se acerca a otro a ayudarlo, surgen cosas que aparte ni sabemos que existen en nosotros, ¿no? Entonces me hiciste acordar con eso del niño con una familiar que le decía a otra, ¿no? A veces pasa que fallece alguien y hay otra persona que está acompañando a su familiar, ¿no? Entonces se acompañan entre las mismas familias, no solo los voluntarios y las familias. Y ella le dijo, no, dice, ella preguntaba, ¿cómo voy a hacer para vivir sin ella? Decía este marido, ¿no? Y ella le dice, no, la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿cómo vas a hacer para vivir con ella desde otra manera? Y se lo decía a otra persona que estaba perdiendo a su ser querida. Por eso digo que el humano con el otro humano, bueno, para mí saca cosas maravillosas, y eso no lo leyó en ningún libro, ¿no? Es como lo de este niño, ¿no? Pero bueno, había un espacio donde se podía hablar de esto y donde estaba dado, ¿no? En ese living se hablan de estas cosas y se acompañan y se toca la guitarra, nos reímos, se hacen chistes, la gente dice, yo pensé que iba a entrar a una casa de muerte y me doy cuenta que esto es una casa de vida, porque bueno, la vida convive con la muerte, los voluntarios, no sé, hay gente que se casa, hay gente que se va, hay todo, ¿no? Uh-huh. Y se celebra, todo se celebra.
Qué sanador que es escucharte, Marcela, porque la verdad que creo que justamente no estamos adiestrados para meternos en este tema, me parece que la mayoría, por lo menos la mayoría de nosotros, ¿no? Así que, bueno, agradecerte un montón. Pero bueno, todavía no te vas. Hay más mensajitos que están llegando, dice Cristina del Valle. Qué bonito, es importante nombrar a la muerte y ponerse de acuerdo con el paciente para tranquilizar a la familia, acompañarlos a partir, para que no sea tan dolorosa y traumática la partida. Este parto debiera estar fortalecido por la fe. Dios siempre presente, dice. Bueno, es lo que ustedes también aportan, ¿no? Desde la espiritualidad de cada uno, tener en cuenta esta espiritualidad. Bueno, hola, acompañar a mi papá fue un regalo de Dios increíble. Sentí la presencia de la madre. Cuando él enfermó, le pedí a María que el día que sea su momento, ella sea quien lo busque en mi corazón. Eso es lo que quedó, dice Gabriela. Qué noble y necesaria tarea hacen acompañar a la familia y al que parte. Quisiera saber cómo hacen para acompañar, además del dolor de la partida, cuando la enfermedad genera dolor y sufrimiento físico, dice por aquí una de nuestras oyentes.
Sí, tal vez es muy importante que no lo mencioné, digamos, pero bueno, los cuidados paliativos es la herramienta científica que se usa en el final de la vida, ¿no? Entonces, hay una formación específica para enfermeros, para voluntarios, para cuidadores, que es cómo trabajar con los síntomas, desde lo farmacológico hasta lo no farmacológico. Y cuando uno atiende, y no es tan complejo, pero es un arte, ¿no? Porque es como hora a hora, persona a persona. Pero cuando uno puede lograr sacar el dolor físico, es que realmente uno ahí puede trabajar con la trascendencia espiritual. Porque imagínense, cuando a uno le duele la muela, te quieren venir a hablar de algo y no puedes ni pensar, ¿no? Porque sos dolor. Es como, entonces también por eso muchas veces tenemos esa imagen de la gente que se va mal, que se va sufriendo, porque en el fondo no fue atendido su dolor físico, ¿no? Y ese dolor o el sufrimiento psicológico, que también se acompaña con equipos profesionales formados para esta etapa, ¿no? Uh-huh. O social, porque puede ser, digamos, cualquiera de las esferas de la persona que se acompañan. pero en realidad es como que eso es una parte para digamos, es la rama para después poder atravesar todo lo demás. O sea, si yo calmo, y eso es un derecho, en realidad. Nosotros tenemos como que poder pedir acceder a los cuidados paliativos, ¿no? Como paciente estoy hablando, como yo tengo una persona, tiene que recibir los medicamentos que corresponden, hay gente que los sabe utilizar, y por plan médico obligatorio, es obligatorio, digamos, brindar cuidados paliativos. Lo que pasa es que no conocemos que tenemos ese derecho. Entonces no lo pedimos y entonces a veces nos quedamos con esa imagen de la persona que falleció sufriendo nada más, ¿no? Bueno, por eso es tan importante el aporte que ustedes están haciendo, Gabriela, en hablar, porque yo te soy totalmente honesta, hace 14 años cuando falleció mi madre yo no sabía de la existencia de los cuidados paliativos. Yo soy una persona universitaria, formada, y nunca había llegado a mi oído esa palabra, ¿no? Hasta que la necesité. Entonces, bueno, por eso es importante la difusión.
Marcela, te propongo que vayamos a otra pausita musical y cuando regresemos hacemos la conclusión y leemos algunos mensajitos. Y mientras tanto los vamos invitando a nuestros oyentes a que se vayan preguntando, si estuviera viviendo el final de mi vida, ¿dónde, con quiénes y cómo me gustaría que sea y por qué? Puedes dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. Yeah. llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan.
Rosana haciendo Llegaremos a Tiempo, y como cada jueves, bueno, seguimos, hacemos la conclusión de este tema tan importante que hemos transitado hoy de la mano de la licenciada en Ciencias de la Educación, Marcela Especos, del Hospice Buen Samaritano, Educar para Concientizar y Humanizar el Cuidado. Gracias, Marcela, realmente es hermoso haber compartido con vos este espacio. Y qué valentía que tenemos, los que estamos acá para hacer frente a este tema tan, tan importante que es la muerte.
Sí, por eso después te vuelvo a agradecer, Gabriela, que ustedes puedan ponerlo también al aire, porque bueno, es una oportunidad de abrirnos. Y como decía, me quedé pensando en este matrimonio que acompañaba, que vos dijiste que dejaban mensajes, que acompañaban a personas en duelo. Son cosas que son necesarias hablar y que cuando uno habla traen mucho alivio, porque por ejemplo, o como esta otra oyente te decía, bueno, pero qué más se hace, ¿no? Porque yo veo a mi madre con dolor, o bueno, entonces saber uno como hijo que uno puede pedir un adecuado o un impecable, debería pedir control de síntomas, ¿no? Y que hay opioides para esto, que hay medicamentos, gracias a Dios, para calmar casi el 95% de los dolores de una persona. Entonces no hay que tener miedo, decir, bueno, pero como tiene cáncer va a sufrir. No, eso está mal, digamos. O sea, va a sufrir, pero el dolor se puede evitar, ¿no? El dolor físico. Entonces, bueno, eso primero, saber que podemos pedirlo, que hay gente formada y que los hospitales deberían darnos ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, eso como pedirlo ya es un gran paso, ¿no? Uh-huh. Y después, en relación a la gente que parte, bueno, hay una autora que trabaja mucho con el acompañamiento en las personas, con las familias, ¿no? Que son con las que nosotros trabajamos, porque tal vez lo interesante de los cuidados paliativos es que la unidad de tratamiento no es la persona enferma, sino que es la persona enferma y su entorno, ¿no? Que es su entorno cercano, ¿no? Puede ser su familia o los cuidadores principales, ¿no? Entonces trabajamos con la gente, aun cuando la persona, el enfermo falleció, seguimos trabajando con la familia unos meses porque forma parte de la unidad de tratamiento para nosotros, ¿no? Y bueno, el alivio que produce, o sea, esta autora lo que dice es como que hay seis cosas que se repiten en todas las personas que acompañan o en la partida de un ser querido, ¿no? Entonces dice, bueno, hay una historia que contar, ¿no? Y ahí es donde nosotros, las personas, los comunes, los voluntarios, podemos hacer un gran aporte, ¿no? Cuando hacemos, mira, esta persona está en duelo. Bueno, es muy normal que cuando es alguien medio que cercano me pongo incómodo y cruzo la vereda, porque si tengo que escuchar todo lo que me va a decir y me voy a angustiar, ¿no? Y saber, bueno, que la persona en duelo tiene una historia que contar, ¿no? Después hay una relación que tiene que contar, porque le hace bien decir que esta persona para mí era esto, ¿no? O sea, me pasó todo esto, estuve mal atendido, estuve bien atendido, murió solo, murió mal, murió bien, como sea. Pero además esta persona para mí era esto, ¿no? Y eso necesitan solamente otro ser humano que los escuche, ¿no? No se necesita tener muchas herramientas para eso, ¿no? Y después dice, bueno, el tercer punto es, hay una vida que celebrar. Y esa vida se celebra recordándola. Entonces tenemos que darle al otro ese espacio para que celebre la vida del que se fue, ¿no? Con lo que logró, con lo que hizo. Hay un legado, dice ella, un legado que dejó, ¿no? Un valor, algo que hizo o algo que le transmitió a sus hijos. Y hay un camino que es incierto y que es distinto para cada persona y hay que descubrir cómo transitarlo. Entonces ahí, dice, solamente otro ser humano es el que puede ayudar a que esa persona descubra ese camino. Y dice, en realidad el duelo es un proceso normal, como la muerte, no es un proceso patológico, digamos, que necesita un profesional. Pero bueno, dice, en la medida que nosotros seres humanos nos cerramos, eso se vuelve patológico, porque es algo que no digo, algo que no hablo, algo que no puedo expresar, entonces necesito recurrir a un profesional porque ya estoy hecho un lío, digamos, ¿no? Pero bueno, eso como mensaje para los que decían cómo ser voluntario. Bueno, se necesitan un montón de voluntarios en todos los hospices del país, y los recomiendo porque es, no sé, una de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida. te llena de felicidad y de alegría, no solo de digamos de enseñanzas, pero a la vez uno puede ser voluntario en su barrio, ¿no? Si hay alguien que sé que está, bueno, mirar de frente ese momento y acompañar, ¿no? Sabiendo que ya solamente con escuchar ya estoy aportándole algo, y algo re valioso, que no es menor. No es que, uy, mira, viene Marita y la escucho todas las tardes. Bueno, tal vez necesita varias tardes de gente que la escuchen, y bueno, después va a encontrar su camino, como dice esta autora, ¿no? El sexto paso, ayudar a descubrir ese camino de cómo seguir adelante con una presencia de otra manera.